Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 21 de agosto, nosotros felices de poder estar aquí en Sumas, ya casi al final de esta semana, señores, se nos fue agosto, pero estamos abriendo Sumas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard y a todos los que nos escuchan a esta hora, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas, Eliet por aquí. Feliz de estar con Ivette, con Santiago, con ustedes, compartiendo este contenido que tenemos, bueno, pues bomba, porque tenemos mucho que conversar, muchas conversaciones interesantes, un contenido bien chévere, antes de darle la bienvenida al fin de semana. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Yo venía corriendo para llegar a tiempo a Sumas, pero no corriendo tanto como uno de los velocistas más importantes de toda la historia, o el que es considerado como el mejor velocista de la historia, que hoy está de cumpleaños. ¿Lo llamaron o no lo llamaron a felicitarlo? ¿Saben de quién se trata?
Bueno, yo creo que como con esa descripción tiene que ser Usain Bolt. O sea, si no es él,
no sé.
Sí, ¡ah, qué le pasa a esta muchacha!
¡Qué chévere! Yo lo entiendo. No, la pegué, fue.
¿Sigue con el mismo Dios WhatsApp mío, o no? Porque yo no he podido llamarlo. Como venía corriendo.
Le dejó un mensaje.
Le dejaste un mensajito. Ah, sí. Bueno, pues sí, señora.
Qué malos son. No.
Usain Leo Bolt está de cumpleaños. Este atleta jamaiquino que puso a vibrar a todo el Caribe cuando consiguió sus 11 títulos mundiales y sus 8 títulos olímpicos como velocista. Él posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevos 4x100 con el equipo jamaiquino. Yo creo que es uno de los inolvidables en la, pues diría yo, en la pista moderna, en la pista de los últimos tiempos, un tipo que además tiene un carisma formidable. Y no sé si recuerdan, de pronto Liet era muy pequeñita, pero cuando él ganaba, siempre lanzaba como una flecha al aire, era muy chistoso, era muy simpático. Bueno, corriendo también creo que tenemos que ir a nuestros factores de esta noche, porque nuestra audiencia vino acá, fue a escuchar de finanzas. Así que, ¿qué tenemos preparado para hoy? ¿Alguna cosa?
Bueno, si no, comenzamos. Vamos a hablar de Bitcoins y de Ethereum que reportan mientras las minutas de la Fed enfrían recortes de tasas.
Y sigamos con JP Morgan, quien refuerza sus servicios para empresas energéticas.
Seguimos hablando de la energía, pero en este caso de Iberdrola, que supera, escuchen bien, los 110 mil millones de euros de capitalización bursátil por primera vez en toda su historia.
Y ya en nuestro país, Viviana Riviero, ella promueve a la República Dominicana como destino estratégico para Japón.
Y continuando las noticias nacionales, tenemos que la Asociación de Bancos dice es urgente aprobar ley que regula los embargos retentivos en República Dominicana.
Aún sin leer la nota de prensa, me identifico totalmente con esa solicitud. Es importante esta ley de embargos retentivos. Trae mucha claridad, trae muchas cosas relevantes para el sistema. Y finalmente, les contaremos que, hablando del sistema financiero, los usuarios podrán cancelar sus productos bancarios por vía digital, así como lo escuchan, facilito. Ya el sistema financiero cada vez la pone más fácil para que nos bancaricemos.
Bueno, y en Conversando a Fondo, cada 15 días nosotros tenemos el honor de recibir a Jacinto Díaz y este jueves él nos va a conversar sobre el impacto entre los mercados de la reunión que tuvo Trump y Putin. ¿Cómo va eso? ¿Qué tenemos que esperar? Me encanta, estoy esperándolo por minutos.
En la estadística de hoy, pues estaremos hablando de la dimisión y el despido injustificado. ¿Qué porcentaje concentra de los litigios laborales en República Dominicana?
Posteriormente, en adición o sustracción, la pregunta que hicimos la semana pasada sobre la inteligencia artificial en los call centers del país. Y les tenemos esta semana una preguntita sobre el presupuesto que está promoviendo el gobierno para dinamizar la economía.
Bueno, ustedes saben que hoy es jueves y hoy se suben al ring Santiago Sicard y Liet Pascual y ellos van a discutir un tema que me encantó cuando lo escuché. Dice, educación financiera, ¿es tarea de los padres o del sistema educativo?
Y por supuesto, cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar. Una reflexión para irnos entonces en paz.
Comenzamos así, sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y tenemos que las principales criptomonedas, el Bitcoin y el Ethereum, rebotaron hoy tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que enfriaron expectativas de recortes inmediatos de tasas de interés. El mercado había reaccionado con ventas al alza de rendimientos en los bonos, lo que afectó a los activos de riesgo como las cripto, pero luego mostró una recuperación moderada. Bitcoin cayó hasta un 1,5% de la jornada anterior, ubicándose cerca de los $113,700 en un escenario de ajuste técnico tras alcanzar máximos recientes. El Ethereum también retrocedió, en línea con la caída del Nasdaq Composite, reforzando el vínculo entre criptomonedas y acciones tecnológicas. El impulso de moderación en las minutas, aunque no apuntó claramente a recortes, generó optimismo tácito entre inversionistas, quienes interpretaron que una Fed más cautelosa podría reactivar la cotización de activos de alto riesgo. Se mantiene el foco sobre el discurso del presidente Jerome Powell, una señal clara sobre los recortes que podría ser la chispa que reactive la tendencia alcista del criptoespacio. Los analistas destacan que esta recuperación también responde a un ajuste en el apetito por el riesgo. Aunque las criptomonedas siguen siendo volátiles, cada vez actúan más como un termómetro del ánimo de los inversionistas frente a la política monetaria estadounidense. En ese sentido, los próximos meses podrían marcar una pauta crucial para determinar así si el Bitcoin logra consolidarse por encima de los $115,000 o si vuelve a retroceder en busca de soporte. Este repunte refleja la sensibilidad del mercado cripto a la política monetaria. El siguiente ciclo dependerá de nuevos datos macro y del tono que adopte la Fed en sus próximas comunicaciones.
Bueno, ahora vamos a hablar del sector energético, que siempre ha sido clave, pero más hoy en día, donde la necesidad energética se requerirá para los avances de la inteligencia artificial. Por eso JP Morgan Chase ha reforzado sus servicios de banca de inversión para empresas energéticas con la contratación de dos nuevos banqueros para centrarse en la cobertura de clientes de mercado medio en el sector. Esto lo dice un comunicador de Yahoo Finance. El banco está creando una nueva vertical dentro de una unidad de banca de inversión de mediana capitalización para cubrir recursos naturales con la incorporación de Matt Barrett para apoyar y fortalecer las relaciones con empresas que ofrecen servicios y equipos en el sector energético. Esto es según un memorando. Brad Spain ha sido contratado para formar parte del equipo de banca de inversión en recursos naturales de JP Morgan con el objetivo de presentar servicios a empresas de los sectores mainstream, downstream. Un portavoz de JP Morgan confirmó el contenido del memorando enviado por los codirectores globales de la banca de inversión del grupo de recursos naturales, y entre ellos se mencionan algunos nombres que están involucrados. Tanto Barrett como Ed Paint tendrán una sede en Houston y se incorporarán al banco como directores generales. Barrett trabajó anteriormente en TPH, la división de banca de inversión especializada en energía de la consultora boutique Parrella Weinberg Partners, y también desarrolló parte de su carrera en la firma de capital privado de otra empresa bien importante antes de incorporarse a lo que es JP Morgan.
Y pasamos con los factores al ámbito europeo. Y tenemos que Iberdrola, la empresa multinacional, pues alcanzó por primera vez los 110,000 millones de euros en capitalización bursátil, tras subir un 1,28% en bolsa y cerrar con una valoración de 110,775 millones de euros. Esto la posiciona como la eléctrica más valiosa de Europa actualmente. La empresa ha crecido un 209% en valor desde el 2015, superando con amplio margen al resto de los gigantes del IBEX. El crecimiento en 2025 excede el 30%, incluyendo dividendos. El fuerte desempeño está respaldado por una combinación de factores: una expansión internacional eficiente, inversión robusta en renovables y redes, y condiciones regulatorias favorables en mercados claves, así como lo son Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Además, la compañía implementó una ampliación de capital de 5 mil millones de euros y la venta de sus activos en México, destinados así los fondos a fortalecer redes y crecimiento estratégico en Norteamérica y en Europa. Durante el primer semestre del presente año, registró un beneficio neto de 3.562 millones de euros, lo cual es un 20% más que el año anterior, reforzando así su perfil como una empresa sólida y enfocada en la rentabilidad del accionista. Este salto bursátil también coloca a Iberdrola en el radar de grandes fondos internacionales que buscan compañías con métricas estables y exposición a energías limpias. Su posición como pionera en la transición energética le brinda un valor añadido que no solo impulsa la confianza de los inversionistas, sino que también la consolida como un referente global en sostenibilidad. Este hito en su valor bursátil subraya el fuerte impulso de Iberdrola en su transformación energética. Su futuro dependerá del éxito de su expansión internacional.
Bueno, ahora vamos a hablar de la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, que presentó en la capital nipona de las oportunidades de negocios que ofrece nuestro país. Esto fue dentro del foro Horizontes Estratégicos en República Dominicana, una tierra de oportunidades para las industrias japonesas. La actividad se desarrolló en el marco de la misión oficial que busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones, organizada de manera colaborativa entre la Embajada de la República Dominicana en Japón, JETRO y ProDominicana. El evento contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien dio las palabras de apertura conjuntamente con el señor Takuma Miyagi, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Japón. Asimismo, participaron el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el viceministro de Relaciones y Exteriores para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes, así como el gerente de nuevos negocios de inversión de ProDominicana, Zanoni Severino, y también el consejero de la Embajada de la República Dominicana en Japón, Emmanuel Guzmán, entre otros miembros de la presidencia y también de la cultura y el turismo. El ministro Paliza subrayó la relevancia de la misión, asegurando que la República Dominicana está abierta a Japón como un socio confiable y estratégico, con un clima de negocios atractivo y reglas claras que ofrecen seguridad jurídica para la inversión. Dice que queremos que las empresas japonesas vean en nuestro país un lugar ideal para crecer y expandirse en la región.
Y pasamos entonces con una circular de la Superintendencia de Bancos, la cual dispone que las entidades generen los mecanismos para que los productos puedan ser cancelados por los mismos canales en que son aprobados. La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió una nueva disposición que refuerza los derechos de los usuarios y del sistema financiero en los procesos de cancelación de productos y de servicios. A partir de esta normativa, las entidades de intermediación financiera deberán habilitar como mínimo los mismos canales utilizados para la contratación de productos, garantizando que los usuarios puedan solicitar su cancelación de forma ágil, segura y sin obstáculos o contratiempos. Esta disposición está contenida en la circular CSB-REG-2025-0014, con fecha de 15 de agosto, dirigida a las entidades de intermediación financiera, las EIF, y los usuarios de los productos y servicios financieros. De acuerdo con la normativa, el proceso de cancelación de un servicio o un producto no deberá exceder los 7 días hábiles y la entidad deberá aportarle al usuario o a la usuaria constancias físicas o digitales que certifiquen la recepción y avance de su solicitud. La emisión de esta circular refleja el compromiso institucional que tiene la superintendencia para fortalecer la protección al usuario financiero y promover prácticas transparentes, equitativas y eficientes en el sector bancario nacional. Esto está a tono con la digitalización creciente que experimenta el sistema financiero, permitiendo que los productos que se abran a través de medios no presenciales también puedan cancelarse de forma remota, reduciendo la burocracia. En fin, si un producto nace digital, también debe poder cancelarse digitalmente. Palabras del superintendente. La circular además plantea que las entidades deberán suspender la generación de nuevos cargos desde el momento en que se recibe la solicitud de cancelación, así como informar al cliente sobre cualquier balance pendiente, montos en tránsito o reclamaciones activas. En el caso de productos pasivos, se deberá facilitar el retiro de valores por el canal que el usuario elija. Las entidades financieras disponen de un plazo de 3 meses calendario para implementar estas medidas. La superintendencia advierte que cualquier incumplimiento será pasible de sanciones con base en la ley número 183-2, monetaria y financiera.
Bueno, ya para finalizar los factores, vamos a hablar de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que consideró como urgente y de alto interés la aprobación de la ley que regula los embargos retentivos en el país, cuya propuesta de revisión fue liderada por la Superintendencia de Bancos. La ABA argumentó que el embargo retentivo se ha convertido en un mecanismo de coerción frecuentemente utilizado sin criterios claros ni mecanismos adecuados de control judicial previo, lo que entienden genera distorsiones que se traducen en inseguridad jurídica y afectamiento económico para los usuarios financieros. En un documento de prensa, la entidad señala que su esperanza en que el Congreso priorice esta normativa en la legislatura que recién inicia, por considerar que se evitaría en gran medida los atropellos en contra de usuarios del sistema financiero, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos y no pueden agenciarse una representación legal adecuada para resolver la situación de medidas conservatorias trabajadas en su perjuicio, sin fundamento alguno. Citó entre las principales distorsiones que se registran en la presentación de embargos sin títulos de crédito válidos, está el embargo de forma masiva en un solo acto de alguacil sobre clientes o créditos no relacionados y los embargos que se realizan de manera reiterada sobre el mismo crédito, luego que un tribunal haya dispuesto su levantamiento previamente. Las consideraciones del gremio bancario fueron expuestas mediante una carta emitida durante la pasada legislatura del senador Antonio Taveras Guzmán, proponente de uno de tres proyectos bajo estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Las otras dos piezas son autoría de los senadores Cristóbal Castillo Liriano y Ricardo de los Santos Polán.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales de quienes apoyan la educación financiera en el país. Y ya volvemos a conversar a fondo hoy jueves con Jacinto Díaz sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y qué súper placer poder tener aquí a nuestro querido Jacinto Díaz. Sí, como cada 15 días, usted sabe que esta cita no se puede mover. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muchísimas gracias. Pues mucho mejor ahora que estoy aquí con ustedes y con esta gran audiencia. Gracias como siempre por tenerme. Muy feliz de estar aquí.
Feliz de tenerte un jueves más, Jacinto. Y bueno, Santiago, te doy el micrófono. ¿Querías decir algo? Perdón.
Sí, no, quería saludar a Jacinto, decirle que estamos felices de que nos acompañe, pero particularmente muy interesados en el tema que nos trae esta noche, un tema que creo que todo el mundo ha estado o estuvo muy pendiente de la reunión que hubo entre el presidente Trump y el presidente Putin. Una reunión con un perfil político muy interesante, pero de la cual seguramente hubo algunas consecuencias económicas y en los mercados. Así que Jacinto viene esta noche precisamente a conversar sobre este tema. Jacinto, somos solo oídos. Y por ahí una que otra pregunta que de pronto nos surja.
Claro, no, felizmente. Como bien comenta Santiago, sabemos que el viernes pasado Trump se reunió con Putin en Alaska para discutir todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con conclusión de qué salió de ahí, la verdad fue algo muy simbólico y un encuentro muy importante. Hubieron avances generales, pero no hubo nada concreto que salió de ahí. Sin embargo, eso pues creó la zapata para las próximas reuniones que vinieron en estos últimos días del presidente Trump con los líderes de Europa, la OTAN y de la Comisión Europea. Con la intención de también pues, ir aclarando, negociando, mitigando obviamente esta pena de esta guerra que está causando tanto daño a nivel mundial. Nos afecta a nosotros en la inflación, en las tasas de intereses, en los precios de los productos que compramos, el suministro. Y la verdad es algo que sí está afectando a los mercados de manera muy material. Y sabemos que pues, se está haciendo todo el esfuerzo posible para que esto se vaya calmando. Justo en el día de hoy han continuado avances respecto a esas conversaciones, donde, en conclusión, Estados Unidos quiere apoyar a Europa a nivel de apoyo militar, aéreo, para poder pues, contrarrestar todos los ataques por el lado de Rusia. Y está negociando todo el tema arancelario, que obviamente dentro de toda esa guerra, también le ha afectado muy fuerte a Europa. Entonces, es ver cómo Estados Unidos va modificando sus aranceles, particularmente a Europa, y ya se ve cierta luz que por algunos sectores, como el de los vehículos, pues habría potencial mejora respecto a los aranceles previamente puestos. Entonces, hay sectores que están más en ojo que otros, pero en sentido general hay cierto optimismo dentro de las conversaciones que se ha tenido y de que se pueda llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y así pues apoyarnos a nivel de Europa, América del Norte y nosotros aquí en América Latina. Con eso, adelante.
Sí, te quería preguntar precisamente sobre el tema de América Latina, porque cuando uno piensa en estas reuniones de estos grandes líderes mundiales, o más bien de líderes de grandes potencias mundiales, como el presidente Trump y el presidente Putin, pues uno piensa más en los mercados en Europa, en los mercados en Norteamérica, incluso hasta en Asia, porque Rusia pues obviamente tiene una extensión geográfica muy grande que cubre el Asia. Pero Latinoamérica también estaba pendiente de esta reunión, ¿tendría alguna?
Claro, claro. Mira, la verdad que sí somos una economía ya globalizada, donde lo que pasa en un extremo del mundo nos afecta hasta aquí, en el Mar Caribe. Podemos comentar algunos puntos particulares. Yo pienso lo más directo, las tasas de intereses. Como sabemos aquí en nuestro país, para uno pedir un préstamo, para una hipoteca, para un vehículo, tarjeta de crédito, o sea, las tasas están relativamente altas en comparación a los últimos años, o sea, esos años 2022, 2023, estaban mejores por tema de pandemia y tasas bajas. Entonces, cuando vemos que Estados Unidos pues, también tiene sus tasas de intereses altas, es justamente para tratar de cierta forma aguantar las incertidumbres de temas como esta, la guerra entre Rusia y Ucrania, que pues tiene impactos en temas como la inflación, en tema de empleo, en tema de suministro, y pues al Estados Unidos ser el, vamos a decir, la potencia mundial número uno a nivel económico financiero, si ellos tienen sus tasas de intereses altas por por todos los riesgos que se prevén en el mercado y necesitan pues tener un dólar fuerte, alta demanda para esos bonos y poder tener otras herramientas para estimular la economía de ser necesario, de querer bajarlas. Así nosotros también. Entonces el Banco Central aquí, dominicano, pues también se ancla un poco a esas tasas de Estados Unidos para tener cierta paridad, porque imagínate que aquí comencemos a bajar las tasas de intereses a nivel de Banco Central, pues todos los productos de inversión van a ser mucho más atractivos comparablemente en Estados Unidos y pues hubiera una fuga de capital. No es el caso porque tenemos un Banco Central excelente y pues el punto es, estamos nosotros aquí con tasas altas que al final lo pagamos nosotros como consumidores pequeños que a tema personal, pues claro, tenemos, es más costoso el capital. Entonces, nosotros estamos aquí esperando que también se calme esa guerra para mitigar ya riesgos geopolíticos, económicos y pues que las tasas de intereses puedan regresar a un nivel un poco más bajo, ya que los riesgos son más moderados y así mismo nosotros poder aquí expandir en proyectos que quizás a estas tasas no son tan factibles. Entonces, sí, es muy importante para nosotros aquí en Dominicana de estar pendiente de cómo este tema geopolítico afecta a la tasa de intereses, la inflación, que aunque ha sido controlada en Estados Unidos y aquí en Dominicana, pues nada, hay riesgos iguales porque hay muchas cosas pasando, temas de los aranceles también impactan mucho. El oro, por ejemplo, ha estado, o sea, all time highs, o sea, los niveles más altos en su historia y ha subido casi un 30% en este año, en comparación al S&P 500, que solo ha subido un 8%. Te demuestra que hay miedo en el mercado y ese miedo, pues, realmente, aunque le ha ido muy bien en el mercado en unos aspectos, por tema de la inteligencia artificial y cómo eso, pues, se ha desempeñado en algunas acciones y algunos índices. Pero sí, hay muchos riesgos y hay muchas cosas pasando en el mundo en su actualidad.
Jacinto, es interesante ver cómo en cierta medida los commodities de energía se han estado bastante más volátiles, ¿no? Y obviamente estamos hablando de varias cosas que están ocurriendo en el mundo. Por un lado, la prohibición total de Estados Unidos a la India para seguir vendiendo o comprando, más bien, bueno, negociando el petróleo ruso, digámoslo así. Pero la China comprando entonces lo que la India dejó de comprar, por un lado. El gas, en un momento de un verano muy fuerte en Europa, curiosamente sin incrementos y más bien teniendo algunas pequeñas reducciones, un momento donde la demanda se ha incrementado y bueno, y la energía renovable realmente con bastante calma y sin mucha producción en espera pues de que si el invierno sea más frío de lo esperado, los fenómenos meteorológicos continuarían hundiendo la producción renovable durante los meses que vienen y podrían llegar a caer incluso hasta un 35%, dicen los analistas. Pero los precios de la energía no han subido, curiosamente. Como que esta reunión entre Putin y Trump llevó a tener como más calma frente a las expectativas de lo que podría pasar con la energía. ¿Tú qué has leído al respecto? ¿Has podido ver algo? ¿Cómo han actuado los mercados? ¿Qué podrían esperar uno? Porque el petróleo se ha mantenido alrededor de los 63,
Sí.
$62, ha estado por ahí. No, no ha tenido grandes movimientos cuando son dos grandes potencias de energía las que estaban conversando.
Sí, cuando pensamos el tema del petróleo, la verdad que uno se hubiera imaginado con todas estas guerras y aranceles que el precio del petróleo se dispararía los
Exactamente.
$100, 120, como lo hemos visto en algunos momentos. Y curiosamente, pues sí, como que se ha mantenido a cierto nivel. Sabemos que obviamente la demanda, o sea, la demanda global se ha ralentizado un poco. O sea, vemos como la economía en los Estados Unidos, pues, se mantiene, pero obviamente está pasando por una transición importante. Aquí en Dominicana, bien vemos, o sea, nuestro PIB este año, sí, relativamente en comparación a otros años, ha sido de los años más débiles en cierto tiempo. Las tasas de intereses, obviamente, creo que impactan mucho, pero la demanda ha sido algo calmada respecto a ese precio de petróleo. Y aunque haya cierto desbalance a nivel de suministro, si la demanda no está tan latente y tan agresiva, pues tiende a mantenerse. Y sí, se ha mantenido a precios relativamente bajos para lo que uno pudiera pensar. Pienso ahí, obviamente, OPEC, la OPEC. La Organización Petrolera Mundial, pues tiene una incidencia muy grande todavía en el petróleo, y si el costo de financiamiento sigue elevado, pues la demanda pues se va controlada y creo que nada, está bajo ahora, pero quién sabe, porque todo, o sea, no sabemos cómo eso puede evolucionar al futuro. Yo creo que es una oportunidad interesante para compradores de petróleo, de commodities, pues puedan apostar a que se eleve el precio en algún momento, si obviamente los conflictos evolucionan y aquellos que vayan a hacer algún tipo de cobertura y poder anclar a precios bajos, pues también es una oportunidad. Creo que eso es un factor y sí, a nivel de commodities, le comento ese de oro, me parece muy interesante cómo se ha disparado. Pero también, o sea, otros precios, otros commodities como el cobre también han sido afectados por temas proteccionistas, temas arancelarios. Sabemos que Estados Unidos ha tomado una particularidad fuerte con productos así y el precio de cobre, no te sé el detalle exacto, pero era un aumento muy material por temas arancelarios particularmente.
Jacinto, de la mano de eso, pues obviamente la reducción en las estimaciones de crecimiento económico toca el tema de la demanda que tú decías, ¿no? Definitivamente creo que el precio ha dejado de crecer por una menor demanda. Falta ver qué ocurre. Viene el 17 de septiembre, viene una reunión muy importante, la FED. La FED, ay Dios. Todavía como sin claros indicios de qué está ocurriendo con los aranceles y la inflación, pareciera. ¿Será que le apuntamos una reducción de 25 básicos o no? ¿Tú qué dices?
Sí, pues yo estoy bastante optimista a que también ya para esa próxima reunión en septiembre sí puede haber una primera reducción en mucho tiempo, porque mucha de la justificación de la Fed pues era que todo este ataque arancelario pudiera causar mucha inflación y pues la Fed necesitaba tener alzas altas para poder contrarrestar cualquier tema inflacionario. Pero como hemos visto, la inflación sigue bastante controlada, a pesar de tanto tema arancelario, tanto tema de proteccionismo, que siempre fue la visión del gobierno y sí, lo ha logrado ejecutar. Entonces, se indica que ya por muchos analistas sí se espera que para la reunión de septiembre sí pueda iniciarse esa primera reducción, porque la verdad lo estamos sintiendo a nivel mundial, el nivel de demanda, a nivel de crecimiento sí se ha visto afectado. Ese recorte de 0.25 puntos en septiembre es algo más factible. No es un monto inmenso ni tan grande, pero cambia la narrativa de que ya de ahí en adelante, pues paulatinamente se pudiera esperar una continuación de ese movimiento nuevo de reducción de tasas. Sabemos que a nivel presidencial, o sea, hay mucho interés de reducir la tasa. Pero el gobernador, vamos a decir, Jerome Powell, pues ha estado en el spotlight de que se ha puesto como medio en contra del presidente respecto a bajar esas tasas. Entonces, él solo estará ahí hasta principio del año que viene y el presidente Trump también nombrar a otro gobernador, pues nos ayudaría o ayudaría a reducir las tasas de interés entendiendo que esa es la visión a nivel gubernamental y solamente faltan X meses para eso. Así que si no es ahora,
Jacinto,
probablemente pudiera ser algo factible sobre inicio de año.
Aquí en Dominicana sería perfecto tener ese escenario de tasas más bajas, petróleo barato, ¿verdad? Porque nosotros importamos energía. Sin embargo, hay quienes señalan, dicen algunos expertos, que esa reducción de tasas en los Estados Unidos continuaría haciendo que el dólar se siga debilitando y que los activos que se cotizan en dólares incrementen su valor. Es decir, que como ya supongamos en el caso del oro, el dólar vale menos o valdría menos respecto al oro, pues entonces el oro como cotiza en esa moneda tendería a incrementar su precio. Faltará ver, ojalá que en commodities como el petróleo no ocurra esto, que el dólar pues no se debilite tanto para el bienestar nuestro en la República Dominicana, con el incremento que tendría eso en algunos precios de los servicios y los bienes que importamos en la República Dominicana. Ya veremos qué pasa. Nos vemos aquí próximamente para continuar especulando sobre esa reunión del 17 y sobre qué podría pasar en los mercados internacionales. Por ahora te agradecemos mucho tu participación esta noche en Sumas.
A ustedes, no, muchísimas gracias, el placer es mío y continuado éxito para todo el programa. Buenas noches.
Un gusto tenerte, Jacinto. Buenas noches.
Gracias.
El nuevo banco JMNB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmnb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
¿Usted alguna vez ha tenido un inconveniente en los tribunales laborales en la República Dominicana? ¿Ustedes lo han tenido, señoritas, o no?
No,
No,
no, no,
afortunadamente no,
señor.
¿verdad? Bueno, hoy la estadística tiene que ver con esto porque definitivamente, aunque se trata de un tema judicial, de un tema de los jueces, termina afectando nuestro bolsillo, porque la resolución de estos conflictos siempre tiene implicaciones financieras. Y resulta que los tribunales laborales en la República Dominicana están enfrentando una fuerte sobrecarga de casos, la mayoría de ellos vinculados a la terminación de contratos. Los abogados y especialistas del país coinciden en que la dimisión y el despido injustificado concentran más o menos entre un 75% y un 90% de los litigios. Esos litigios laborales se concentran en tres figuras particulares. La dimisión, que es cuando el trabajador alega faltas del empleador para poner fin a la relación. Entonces el trabajador no se siente satisfecho con algo que no le han cumplido y pone fin a la relación. El despido, que es todo lo contrario, cuando el empleador atribuye una falta al trabajador y entonces procede a decirle su trabajo aquí ha cesado, se ha acabado, no lo quiero más. Y el desahucio, que es cuando cualquiera de las partes termina el contrato sin motivo alguno, sin alegar ningún motivo, diciendo es que lo quiero acabar y punto. Bueno, fíjense, es importante señalar que según el exsecretario de Trabajo y artífice del Código de 1992, el señor Rafael Alburquerque, el 90% de los litigios siempre se derivan de la terminación de los contratos laborales. Qué lástima que muchas veces el contrato laboral termine en un litigio y no en una feliz despedida, como debería ser, donde las partes se agradezcan por los esfuerzos dados, por el cumplimiento de las promesas que se hicieron desde un comienzo, etcétera. Ojalá que cada vez sean mucho menos los litigios laborales y mucho más las conversaciones, las negociaciones y claro que sí, los esfuerzos para que el país siga creciendo y cada uno, el trabajador y el empleador, se vean beneficiados desde la posición que tienen.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos a adición o sustracción, donde nuestra audiencia forma parte y queremos escuchar su opinión con las encuestas que dejamos por nuestro Instagram sumasmasrd. Entonces, cuéntame, Santiago, ¿cuál fue la pregunta de la semana anterior?
La pregunta de la semana pasada, queridas Liet, Ivette y audiencia, tenía que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en uno de los negocios que yo creo que ha tenido mayor dinamismo en la República Dominicana, unos crecimientos importantes, los call centers en el país. Le preguntábamos a nuestra audiencia si es positivo continuar aplicando la inteligencia artificial en los call centers que existen acá en la República Dominicana. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? Les voy a dar una pista.
Cuéntame.
Los amantes de la inteligencia artificial van a estar descrestados. Ahí les dejo eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que no está de acuerdo con que la inteligencia artificial intervenga en este tipo de empleo.
Sí, con el servicio al cliente. Creo. Bueno, yo creo que sí.
Pero si eso lo hace más eficiente, lo hace más rápida, lo hace más barata.
Sí, claro, claro.
Estoy de acuerdo, pero tumba una gran cantidad de empleo, Santiago. ¿Usted sabe toda la gente que va a quedarse sin empleo?
O bueno, a la gente que no quiere hablar con una inteligencia artificial también. Cuéntame, ¿qué dijo la audiencia?
Vamos a ver qué dijo nuestra audiencia. Escuchemos a ver.
Ah, viste.
Miren, no sabemos el motivo, la verdad.
Yo pensando en el trabajo del dominicano y la gente queriendo inteligencia artificial.
Esa puede ser una razón. Infortunadamente no conocemos la razón por la cual la mayoría de quienes respondieron a la encuesta indicaron que eso no es positivo, aplicar la inteligencia artificial en los call centers del país. El 77% de quienes votaron dijeron que eso no es para nada una decisión positiva. Y apenas el 23% indicaron todo lo contrario, que sí sería una decisión positiva. Vuelvo y repito, no sabemos qué argumentos, qué fundamentos tiene cada uno de los que votó, pero sí conocemos este resultado. Nosotros aquí en Suma no nos vamos a meter en esta discusión tan relevante de si es bueno o no la inteligencia artificial en los call centers. Serán los expertos que tienen los call centers los que decían y muy seguramente quienes trabajan en esta industria, quienes tengan más claridad al respecto. Nos alejamos de este tema de la inteligencia artificial, pero no nos alejamos de las necesidades del país. Y es que recientemente se conoció que el gobierno nacional está planteando una expansión del 20% en el gasto de capital en el presupuesto nacional, lo cual es equivalente más o menos a 35.500 millones de pesos, con la intención de utilizar ese dinero para dinamizar la economía. ¿Será una buena decisión incrementar el presupuesto del Estado un 20% en el gasto de capital para dinamizar la economía? ¿Sí o no? Piénsenlo bien y déjenos saber, pues, cuál es su opinión. Para eso, recuerden, si usted ya nos sigue en Instagram, en SumasMasRD, en este momento, en las historias, le está saliendo esta encuesta. No la pase para adelante, simplemente escriba sí o no. Ni siquiera escriba, ponga con su dedito, hágale clic a sí o no. Y así conocemos mejor qué piensa nuestra audiencia en Sumas sobre este tema de la expansión del 20% en el gasto de capital del presupuesto público para dinamizar la economía. Esperamos por su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y llegó el momento de este ring, señores. Y aquí yo veo que a mi mano izquierda y a mi mano derecha hay dos contrincantes remangándose las mangas. No sé qué va a suceder. El tema es bien importante y usted, si es padre, escuche. El sistema, la educación financiera, ¿tarea de padres o del sistema educativo? Quiero saber quién se va a cada esquina.
Bueno, yo voy a tomar la postura de los padres, pero recordándoles que estas son más que todo como para dar ambos puntos de vista, no reflejan nuestras opiniones o convicciones. Okay. Así que arrancando con esa postura, Santiago, te quito el micrófono. Adelante. Para quienes defienden esta visión, dicen que la educación financiera no empieza en una pizarra, empieza en el comedor, en la sala de la casa. Entonces, no se trata de teorías complejas, sino de cómo los padres modelan el manejo del dinero en su propio ejemplo de hogar. Un ejemplo número uno, el ejemplo arrastra más que la teoría. Un niño que crece viendo a sus padres anotar los gastos en una libreta, a usar una aplicación para planificar el presupuesto, lo va normalizando desde pequeño. Entonces ya ahí vamos viendo que si mamá separa tanto dinero todos los meses para el pago del colegio, o tanto para el fondo de emergencia, o tanto para el resort de vacaciones, pues entonces los niños van entendiendo que organizarse es parte de la vida. Esa enseñanza silenciosa vale más que cualquier clase teórica. Por igual, tenemos que cada familia conoce su realidad. La educación financiera no es igual para todos. Un hogar que gana tanto monto al mes no enseña lo mismo que uno que quizás gane más. Pero los padres son quienes saben cómo explicar por qué este mes no se puede hacer un viaje, no se puede hacer tal compra, por qué conviene arreglar el carro antes de cambiar la televisión. Y esa personalización es imposible que se pueda lograr en un currículum de la escuela. Entonces, un ejemplo, un padre puede entonces mostrar a su hijo que en lugar de gastar miles de pesos en quizás cambiar el celular, lo mejor quizás sea reservar ese dinero para pagar entonces un arreglo del hogar, la matrícula escolar o cualquier plan que tengan en familia. De igual forma, el dinero, por supuesto, está ligado a las emociones. No todo es números. Un padre o una madre puede enseñar a manejar la frustración cuando no se puede comprar algo, que creo que es algo súper normal en los niños, y así la paciencia de esperar a lograr una meta. Por ejemplo, queremos hacer un viaje que cuesta tanto. Si tenemos apartar tanto dinero al mes para comprar X juguete, para hacer este viaje al interior, en un año, pues entonces lo podemos lograr en tantos meses. La clave es no rendirse. Y esa conversación no solo va moldeando las finanzas, sino también el carácter del niño. Por igual, la responsabilidad básica es del hogar. Muchos dicen, si los padres no enseñan a sus hijos a manejar lo esencial, como no gastar todo en un fin de semana, no distinguir entre una deuda productiva o una deuda de consumo, pues entonces no podemos esperar que la escuela lo haga todo. Los valores así de disciplina, esfuerzo y visión de futuro que influyen tanto en las finanzas se transmiten primero en la casa. Así que le paso el micrófono a Santiago, porque creo que tenemos ambas posturas muy interesantes con este tema. Ahora te toca el sistema educativo, ¿eh?
Bueno, mira, la verdad que lo planteaste de tal manera que es imposible pelear hoy contigo. Sin embargo, mucho ojo, yo sí creo que la educación financiera es tan relevante para toda la sociedad, para que todos podamos vivir más felices en comunidad, para que el país crezca, para que socialmente tengamos desarrollo, que debe existir la obligación del Estado de que a través del sistema educativo los ciudadanos estén lo suficientemente preparados para enfrentar sus finanzas y hacerlo con calidad. Es decir, la universidad, el colegio, lo que permiten precisamente es que exista equidad, que independiente de tener la fortuna de haber nacido en una u otra familia, porque no todas las familias son iguales, no todas tienen la misma conciencia ni toda la misma educación sobre las finanzas, ese jovencito tenga la posibilidad, independiente de su entorno sociofamiliar, tenga la posibilidad de tener unos conocimientos básicos financieros esenciales que lo igualen en oportunidades en el manejo del dinero. Esto lo que permite definitivamente es que cuando se hace a través de la escuela, a través de la universidad, se proporcione un marco de aprendizaje progresivo, estructurado y realmente basado en evidencia. Es decir, que se haga un programa prediseñado por expertos, por personas que conocen muchísimo de esto, para que esos conceptos básicos le lleguen a los jóvenes en el momento indicado. Por ejemplo, en las edades más tempranas, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el ahorro? Y ya en la secundaria o en bachillerato, comenzar a meterles algunos conceptos sobre el interés compuesto, las inversiones, los préstamos, los impuestos, y claro que sí, también sobre la economía global. Enseñar estas habilidades prácticas críticas que todos necesitan, pues debe ser una función, no digo que del Estado, pero sí debe ser una función por la que el Estado prevea, por la que el Estado vele. Y la única manera de asegurarla es obligando a que las instituciones educativas las tengan en su currículum. Cosas tan sencillas como elaborar un presupuesto, entender una nómina o de dónde vienen mis ingresos, saber leer una factura, saber conocer los términos de un financiamiento, saber cuándo estoy sobreendeudado, entender cuál puede ser mi capacidad de endeudamiento y claro que sí, comprender la gran mayoría de productos financieros básicos que existen en el país. La escuela definitivamente, la escuela refiriéndome a los colegios o las universidades, pueden abordar este tema desde una perspectiva más técnica y por supuesto mucho más neutral, libre de sesgos o de traumas financieros que puedan existir por las vivencias que han tenido nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y es que cuando estamos enseñando, muchas veces esos sesgos pueden llevar a que generemos rechazo frente a la materia que estamos aprendiendo. El colegio y la universidad de una manera mucho menos sesgada, porque no se trata de compartir la experiencia propia, sino de compartir ese material que ha sido preparado por técnicos, lo pueden hacer de una manera mucho mejor. Sin embargo, como le decía yo a Liet, es difícil pelear con ella en la manera en que lo planteó. Así que yo creo que la respuesta ideal sería, cada uno debería asumir su responsabilidad de una parte, la familia especialmente, enseñando con el ejemplo, mucho cuidado, con un diálogo abierto, con transparencia, y el colegio, la escuela, la universidad, complementando esto con teoría, con práctica, con ejercicios. Todo esto lo que permitiría es romper el ciclo de la pobreza, aprender mucho más de finanzas para reducir la vulnerabilidad frente a las crisis que nos pueden llegar en la vida y de esta manera construir una sociedad mucho más próspera, sobre todo mucho más informada, que tome decisiones más acertadas con el momento que se está viviendo.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Llegó el momento de decir adiós a nuestros sumas, adiós a los factores del día hasta la próxima semana, porque recuerden ustedes que mañana viernes no hay factores del día. Mañana viernes tenemos nuestra programación especial y estoy convencido de que Ivette y Liet ya tienen listico el contenido que les vamos a presentar mañana para que ustedes cierren la semana de otra manera sin olvidarse de las finanzas. Nosotros de lo que sí no nos olvidamos hoy jueves es de despedir nuestro programa con la frase a recordar. ¿De qué se trata la frase de esta noche, Liet? ¿Alguna pista o vamos directo a la frase que nos enviaron?
Bueno, la frase de hoy es de Carlos Ruiz Zafón, un novelista español, y él dice, escuchen aquí, ganar dinero no es difícil en sí mismo. Lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicar la vida. Grandes palabras,
Wow.
¿eh? Fuertes palabras.
Filosofando acá. Miren, creo que es importante repetir que lo que él dice no es que sea difícil ganarlo haciéndolo de una manera que a uno le guste. Lo que él dice es que se debe encontrar algo, por supuesto, que le guste a uno, pero que además tenga valor para uno y para los demás, es decir, que valga la pena gastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en eso que estamos haciendo. Y lo difícil entonces ahí no es ganar el dinero, sino encontrar precisamente esa alineación entre la actividad que nos gusta y el valor que le aportamos a la vida, a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nosotros mismos. Si usted ya lo encontró, siéntase afortunado y tenga seguro que el dinero va a llegar si lo hace de una manera disciplinada, si lo hace de una manera organizada, si lo hace con empeño, con pasión. Yo no estoy tan seguro que ganar dinero sea fácil. Es ahí como que, ¿verdad? Yo no sé. O yo por lo menos nunca he experimentado que ganar dinero sea fácil. Pero en realidad no es tan difícil si lo hacemos con algo que nos guste. O por lo menos así sea difícil. No se siente como tal, no sé ustedes qué piensan, pero cuando está haciendo lo que le gusta, realmente como que no parece tan complicado, aunque hayan otros que lo vean y digan, pero eso es dificilísimo. Y dice, no,
Claro.
sabe que no me parece tan complicado, lo disfruto, me parece chulísimo, me parece interesante, el tiempo se pasa incluso volando, me hace falta más tiempo para dedicarme más a esa actividad. ¿Sí les ha pasado eso o no, señoritas?
He tenido muchas personas cercanas y por supuesto nos identificamos porque cuando tú haces algo de una manera que te inspira, que tu día a día tú sientes que estás convirtiendo el trabajo en disfrutándolo plenamente, pues entonces cuando te ganas el dinero no es como que, ok, cobré y ya. Es que tú todos los días, ese día que vas al trabajo y demás, ese aporte que haces, lo haces con buena cara, lo haces porque porque justamente te gusta.
Bueno, mírenme la cara en
De
este
acuerdo.
momentico. Precisamente eso me ocurre a mí con Sumas y espero que a ustedes dos también. Despedimos así nuestro programa esta noche, esperando reencontrarnos mañana viernes con toda nuestra audiencia de Sumas. Sí, con usted que nos está escuchando en este momento, bien sea hoy jueves en la noche o cualquier otro día de la semana en el horario que usted quiera cuando nos busca en Spotify. Un saludo especial para aquellas personas que nos siguen también a través de Spotify y que nos escuchan con cierta frecuencia. Muy buenas noches para todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.